¿Qué tal, Nico Batalla? ¿Cómo andamos? ¡Qué alegría inmensa que me saludes, sapo! Bienvenido.
Gracias.
Gracias. Hoy no tenemos a Juan Chuní. Está en un webinar, si no me equivoco. ¿Puede ser?
El dato real es que hace como dos semanas que no se cruzan entre ustedes. Es más, si me pongo a revisar, capaz que fue aquel día que empezaron peleados el programa.
¿Vos decís?
Sí.
Pero perdón, la semana previa a que yo, me alejara momentáneamente de la radio, hicimos una RUC incluso. Mm. Sí, ese viernes hubo RUC, hubo fútbol, hubo todo, hubo mancomunión. Después sí, de verdad, nos cruzamos y ahora Juanchi tenía un evento ahí. Así que estamos de tricoti con Jorge Valmeli, que está tomando un cafecito. ¿Cómo andas, Jorge?
Sapo, querido sapo. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Qué bueno que hayas perdido la vesícula.
Bueno,
porque no es nada que necesitaras para tu trabajo, para el periodismo. No perdiste el cerebro, ese cerebro creativo que tenés, que busca notas, que busca enfoques para los distintos temas. No perdiste el corazón, que es lo que te busca, obviamente, esa nota de color que te acerca a la gente. No perdiste la lengua, tu famosa lengua filosa, especialmente para aquellos poderosos que temen tus críticas al aire, continuamente. No perdiste el estómago, que es lo que te permite trabajar con Juanchi, por ejemplo. Y no perdiste nada que vayas a necesitar, ¿sabes? Ahora te veo más suelto de equipaje.
¿Cómo se llama ese recurso literario que acabo de utilizar, Jorge, en este caso retórico, el no perdiste, el repetir el inicio de cada...
Acabo
de... ¿Esa aliteración?
No sé si
es amor, es amor, es amor.
Esto es amor,
Esto es amor. Esto es una dedicación absolutamente desde el corazón de Jorge Valmeli.
097-441-443 es el WhatsApp del programa para que ustedes manden, no un mensaje, ¿no? Porque me parece que es muy poca cosa. Un audio saludando a Sapo, ¿no? Y agradeciéndole a Sapo estar de vuelta acá sin vesícula.
Sí, sin vesícula es un decir, porque Sapo, no sé si la toma las cámaras, trajo su vesícula como para que le... No pidió un certificado para presentar, pero trajo su vesícula para mostrarnos que la había perdido, que efectivamente...
Perdón, estamos saliendo a través de Twitch.
Estamos saliendo a través de Twitch. No sé si...
¿Cómo nos hicieron la cama, Juanjo, eh? Juanjo, no sé si...
Es una vez.
Tanto, ya se impuso el Twitch. Espero que no haya tomado un gesto que hice hace un rato el Twitch. Sí que ahora pueden, si los que quieren ingresar, pueden mirar el frasco con la vesícula. La traje acá, un tanto inflamada.
Vayan a Twitch.
Lo puedo tapar porque siento un poco de dolor.
Sí.
No. Además tenemos...
Si la quieren ver, cuando ponchen a Nico, tiene el frasquito ahí abajo.
Está en Twitch la transmisión. Pueden ver al sapo, pueden ver la vesícula del sapo. Y pueden entrar a delsol.uy, donde también hay un link a la transmisión de Twitch. Y obviamente ahí lo pueden ver también.
Me voy a tener una cosa. Primero que nada, Alvin Green, buenas tardes para usted. Y a Juanjo y a Male también, que claramente ha pasado, después del engaño que nos... al cual nos indujeron, han pasado a ser parte de este equipo estable de Fácil de Guiarse en las tardes, porque van a estar con el Switcher Master acá hasta el fin de los tiempos. Jorge Valmeli hablaba de que no era un órgano imprescindible para el periodismo, la vesícula, y sin embargo yo diría que sí.
A ver.
Metafóricamente hablando, ¿no? Claramente. Porque la vesícula es donde se reserva parte de la bilis que secreta el hígado.
Uh-huh.
¿No? Mi hígado sigue secretando bilis. Esto me lo dijo el doctor Santiago ayer. Voy a poder reproducir un cuarto de lo que me dijo él. Pero me quedo con este concepto. Que la vesícula...
¿Le preguntaste para qué te servía después de que te la sacó?
No, ya me han hecho esta explicación. Lo que me dijo es, a diferencia del apéndice, que realmente no sirve para nada, o capaz que sirve muy lateralmente para algo, la vesícula sí tiene una función, que es una reserva de bilis, parte de la bilis que secreta el estómago, ¿no? Ahora, esa reserva, como la joroba de un camello, no la voy a tener más. El hígado va a secretar bilis directamente hacia el aparato digestivo para ayudar en el proceso de digestión, ¿no? Y la bilis en el periodismo...
¿Es un intermediario de la bilis?
Es más un...
Es un reservorio.
Es un reservorio. Uh-huh. Un reservorio. Una parte de esa secreción.
Pero es
o
como,
secretación, no sé cómo.
Sería como la secreción. Como una compuerta que va regulando.
Sí, ayuda cuando uno se encaja Chinchu, Choto, Molleja de corrido, sí. Bueno, ahí la reserva sale a la ayuda
ahí está.
Del aparato digestivo para trabajar en las achuras, ¿no? Uh-huh. Por ponerte un ejemplo gráfico. ¿A qué iba? Ah, no, la bilis y el periodismo. Sí. Bueno, en el periodismo se necesita bilis también, ¿no? Se necesita un líquido que ayude a digerir ciertas cosas. Uh-huh. Y en los momentos más inesperados. Y yo perdí parte de esa posibilidad de digerir en momentos inesperados.
¿Ah, sí?
Información, sí.
Estás como cuando tuve COVID y había perdido el olfato periodístico por un tiempo. Mm. Que no quería saber más, nada más con el barro. Ahora yo estoy recuperado, obviamente. ¿No? Además, ¿sí? Lo que tiene bueno la política es que siempre te da más oportunidades para el fango.
¿Hubo barro la semana pasada? Hubo, ¿no?
Sí, de todo enumerar,
bueno. ¿No? El sí, episodio claro. Cardoso no fue barro. Fue un episodio más bien
bueno,
polémico.
Dio
para el barro.
Sí, sí,
el barro.
Claro que sí. Sí.
Claro que sí. O sea, todo es barriable, ¿no? O sea, le pones un poquito de tierra, le pones un poquito de agua
sí.
Y tenés barro, ¿no? O sea, podés hacer barro
con cualquier tema.
Podés hacer barro con la alimentación escolar, por ejemplo.
Sí.
¿No? Donde dice, ¿quién se va a meter con la alimentación escolar? Uh-huh. ¿No? Un tema tan sagrado, los niños y el hambre. Vaca. ¿Cómo vamos a hacer fango de eso? Uh-huh. Tuvimos mucho fango de eso.
Sí. ¿Tuvimos mucho fango de eso? No. Tuvimos acusaciones.
Sí.
Yo no diría que eso es fango. Una cosa es el fango y otra cosa es hacer política. Porque la política tiene algo de rastrero siempre. No podemos catalogarla de fango. ¿No? Que Álvaro Delgado, por ejemplo, le endose a los que organizaron o impulsaron uh-huh. el paro, que 180.000 niños se quedaron sin alimentación. En realidad es bajar al mínimo denominador común un tema mucho más complejo y es hacer política, ¿no? Claramente. Y después con la respuesta que tuvo.
Bueno, pero hacer política.
Ahí cuando se empieza a hacer. Ahí cuando alguien tira el tema, el otro responde. Después en la tercera respuesta arranca el barro.
Vos decís que arranca la tercera.
No es la primera, no hay que tomarla como barro. A partir de el dijo, le contestó, le contestó. Es un soldado de alguno de los partidos uh-huh. que taca, encaja la cuña ahí y ahí sí se puede fangosear la cosa.
Tan valioso como el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial es este regreso del sapo. Mis enormes saludos.
Bien, perfecto.
Audios que van llegando. Audios que están llegando, sí, de todo tipo.
Bienvenido, me alegra mucho escucharte otra vez en Fácil Desviarse.
Gracias.
De acá te saluda el bajito de Malvin. Y el único comentario que tengo para dejarte es que tu vesícula logró que Juanchi trabajara 5 días seguidos. Arriba, un abrazo.
Bueno, un logro, ¿no? La verdad que... Sí,
es verdad, metió cinco días. Se estresó, pico de tres afuera.
Sí, sí, cantó como la media hora, viste, libre.
Sí, sí, sí.
Afuera.
Sí, sapo, sí. Escuchame, ¿qué vas a hacer con la vesícula? ¿La vas a hacer a la plancha o qué?
Bueno.
Si Tom Cruise comió una placenta, vos perfectamente te puedes morfar la vesícula. No veo por qué no.
Bueno, ayer, mira, una cosa me pasó ayer.
¿Parece sabrosa la vesícula?
Nunca vi una vesícula. Sé que estaba medio gordita además, que tenía el reporte cuando la sacaron. Incluso tuvieron que ponerme un drenaje porque estuvo complicada sacarla porque ya venía la cosa bastante amasada, ¿no? O sea, el detonante del domingo, que ya creo que comentaron extensivamente, uh-huh. y que fue efectivamente así.
¿Qué hicimos? ¿Qué le dedicamos? 2 arranques y una columna.
Normal. Normal. Y ahora le vamos a dedicar una columna con Fernando Medina al día después, ¿no? ¿Qué iba a decir?
¿Me olvidé? ¡Ay, qué momento!
¡Ay, qué momento!
Estabas contando un poco cuál fue el reporte de la vesícula.
No,
el reporte de la vesícula
era
no,
eso.
No, si se veía sabrosa o no.
No, pero vos preguntaste, Iván, si se veía sabrosa. ¿Qué? Mi hija, que tiene 5 años para 6, ayer aparecen las preguntas incómodas. O incómodas no. Preguntas que en algún momento vos tenés que dar una respuesta. Y ayer me hizo 2. Una me la reservo, la otra...
No, se puede enamorar de una vesícula.
La otra es, ¿qué le contestarían ustedes a un niño de 5 años
a ver.
Cuando reciben esta pregunta? ¿Por qué los humanos no comen carne humana?
Ah, es buena esa.
¿Qué le contestarían ustedes? Yo tuve que ensayar, después de contarle, terminar de leerle La Vuelta al Mundo en 80 días... Y varias derivas, ¿no? Porque es fácil desviarse también.
Hay caníbales en La Vuelta del Mundo en 80 días. Ahora que
no, dicen, ¿no? No aparece,
¿no?
Igual.
¿No?
No, vino por otro lado. Vino por el lado de los sesos, el cerebro. Porque me decía, ¿cómo, al tacto, cómo es un cerebro? me preguntó. Pregunta.
Dije, es como el flan, pero un poco más espesito, le dije.
Y vos
viste alguna estás mintiendo, porque nunca tocaste un cerebro.
Y ahí va. Y ella me pregunta.
No, es así.
¿Alguna vez viste un cerebro? Digo, no, vi seso de vaca. Y por ahí, incluso el seso de vaca se come. Se quedó pensando y dice, ¿y por qué los humanos no comen carne humana? ¿Usted qué contestaría en esa pregunta? Primero, Jorge, decime cómo, al tacto, para así decirle a Julia, cómo es un cerebro.
Bueno, la verdad, Sapo, sí, es que los cerebros que me tocó por suerte ver en mis clases de anatomía, uh-huh, en medicina, eran relativamente frescos, por lo cual estaba firme. No te diría que es como un flan ni como una gelatina. Es firme, pero cede ante el tacto. Si vos haces fuerza,
resbala.
Este cede.
También el dedo, ¿no?
Las circunvoluciones o los giros, uh-huh, esas cosas que son, ¿no? Como vieron que el cerebro es como una mezcla de distintos tubitos, por decirlo, llamarla de alguna forma, ¿no? Esos giros, esas circunvoluciones ceden ante el tacto. Vos lo podés agarrar y con los dedos lo apartás y ves lo que hay adentro. Y adentro está más duro.
Mm.
Eso te diría que es un poco la... ¿no? Como una esponja firme, pero que cede ante la presión.
Me impresiona un poco esta conversación.
Este tiempo para hacer una respuesta sobre por qué el humano no come carne humana.
No, ¿por qué el humano no come carne humana? ¿O qué explicación le darías
a mi hija?
La empatía.
La empatía.
Claro.
La empatía.
Que los humanos, uh-huh, nos cuesta vernos, uh-huh, comiendo a otro humano. Algo que quizás en algún momento nos pase con los animales, pero todavía no ha llegado.
Es verdad, me he olvidado que vos estás en una transición hacia la empatía con los animales también.
Sí. Nico está yendo al veganismo.
No, voy a llegar, pero voy a poder entenderlo. No practicarlo, pero sí entenderlo.
Pero eso no es una respuesta para un niño de 5 años, Nico.
¿No?
No. Ya arrancás con la palabra empatía y te van a preguntar qué es empatía.
A ver, Julia,
el lugar del otro.
Mírame. ¿A vos te gustaría que yo me coma tu muñeca? No, papi.
No,
te vas
bueno,
a comer
pero
mi muñeca.
Está bien.
Bueno, pensá, uh-huh, si te comerías otra
pero
persona.
Pero ahí tenés que... está bien. Está bien. Yo le di una respuesta bastante convincente, que tampoco recuerdo en este momento. Tengo que hurgar un poco y
¿cómo rápido? Que no recordás. No te sentís orgulloso de la respuesta.
No. Realmente, porque se ve que pensé tanto en cómo responderle que al final no sé cuál fue la respuesta.
Se había ido ella.
Al final que se durmió, creo.
Los mensajes en Twitch, Nico, son contundentes de que tu concepto de la empatía no pega mucho. Para mí es más fácil. Okay. Para mí es decirle, bueno, Julia, mira, en un momento, efectivamente, los humanos se comían a otros seres humanos.
Le dije eso.
Se llama canibalismo.
No le dije eso.
Está mal visto porque, bueno, en realidad los humanos nos comemos otros animales que no son de nuestra especie, como por ejemplo las vacas, los pollos, etcétera.
¿Pero por qué?
Los humanos tenemos conciencia, somos parte de la misma especie y está mal que vos te comas a algo de tu misma especie.
Pero es tautológico, ¿no? O sea, ¿por qué no nos comemos a...?
Eso es, vos serías Julia diciéndome, pero papá, eso es tautológico.
A ver, papá, eso es tautológico. Aprovecho para agradecerte que me enseñes este tipo de conceptos.
No, pero es muy fácil. Vos no te comés a los de tu misma especie, te comés a los de los demás.
Está, pero esa es la base de la pregunta. Te está preguntando, ¿por qué no comemos de nuestra misma especie? Y vos le decís, ¿por qué no comemos de nuestra misma especie?
Porque está mal
asado. Porque está mal
asado.
Pero está mal, es lo que te está preguntando.
Me pregunta por qué. La respuesta es, está mal.
Está, ¿por qué está mal?
Porque está mal. Y bueno, está mal porque los humanos tenemos conciencia y somos todos parte de la misma especie. Entonces...
mucho término complejo.
Yo le voy a contestar así, si no lo sabe, se maneje.
Lo de la muñeca está muy por encima como nivel de explicación, ¿no?
Sapo,
perdón. Me voy por dónde fui yo, me estoy acordando por dónde fui yo.
Sapo, perdón. O sea, no, me parece a mí, no quiero tocar de oído porque no tengo hijos, ¿no? Pero me parece que si le explicás las cosas a tu hija solo en un lenguaje que pueda entender, está gileando. O sea, se sabe que cuando los niños te preguntan algo complejo...
la tirás al córner con un término complicado.
La respondés como la responderías a cualquiera. No, y si pero, no entendió, que se maneje.
Pero Julia parece ser una niña muy despierta, muy curiosa.
Muy curiosa.
Y justamente...
igual que muy satisfecha con mi respuesta, que tiene que ver con lo que Jorge... incluso le hablé, le di un poco la lata con... porque ella sabe que venimos de los monos. Sabe que no existió una creación divina. Lo sabe.
Mirá lo que ponen en Twitch. Mono no mata mono. Bueno, no es del todo cierto. Bueno, pero mira, mono no debería comer mono, ¿no?
Después me hizo otro comentario que también lo voy a reservar sobre la evolución de la especie de los
para protegerla a ella o para protegerte a vos.
Para protegerla a ella. Pero me dice, yo sé que venimos de los monos. Y dice que, bueno, está, en un momento de la evolución humana, pues ya conoce las hienas por la Guardia del León, que es un dibujito, ¿viste? Las hienas
por el Rey León.
Del Rey León salió una serie que se llama La Guardia del León, ¿no? Y están las hienas. Me di cuenta incluso que las hienas, perdón por la digresión, las hienas de el Rey León son las hienas de el viejo Kirk. Aquellas remeras que teníamos, claro, son las mismas hienas.
Fueron basadas.
Basadas en eso.
Claro. Fueron basadas.
Bicho carroñero, ¿no?
Vamos pero, a ver. También. Pero sí, ser sí. carroñero no es lo mismo que ser caníbal. No.
Pero el humano en la evolución, ¿no? Cuando pasamos del protomono, del protohumano, proto-homo al homo erectus, en un momento fuimos carroñeros. O sea, el humano al principio, el mono que bajó del árbol. Se alimentaba de frutos, de los árboles, de vegetales. En algún momento fue un animal carroñero que competía con los cuernos, los caranchos, que competía con las hienas, pero pudo desarrollar, y ahí fue que empezó su evolución real. O sea, primero que nada, no sé muy bien por qué es que en un momento decide empezar a comer carne, pero gracias a el trabajo, el tallado en piedras y la posibilidad de romper, por ejemplo, la médula y comer lo que había dentro de la médula, empezó a ganarle terreno a los otros carroñeros, que les llevaba más tiempo carroñar. El humano veía un animal muerto, con su instrumento, ¡clac!, rompía una médula, la abría, o cortaba rápido un pedazo de carne y se lo llevaba. Y por eso empezó a evolucionar, gracias a que primero fue el mejor carroñero. Y después sí se convierte en cazador, ¿no? Pero en un momento comimos, capaz que meto la pata acá. Capaz que en algún momento comimos carne humana en esa evolución.
Bueno, pero...
¿no? Capaz no, obvio que sí,
y quedaron caníbales como testimonio de que eso efectivamente pasó. ¿Por qué hoy día no comemos? La respuesta pero, adulta digamos, ahora...
La explicación que más sencilla que se me ocurre, obviamente no testeada, pero de alguna manera verosímil, es que eso ha dependido en función de la oferta. En ambientes donde vos no había mucha disponibilidad de comida, se prestaba más hacia el canibalismo que en otros donde
estás hablando ocurría. De caso paradigmático de los Andes,
bueno,
por ejemplo,
exacto.
¿No?
Bueno, pero no era tan así, porque había muchas sociedades que tenían canibalismo y que tenían acceso a carne y lo hacían como cuestiones rituales o... O sea, no es del todo ahí 100%. El tema acá es como le explicás a un niño que está mal comer carne humana. Sí. Y para mí es decirle, mirá, está mal.
¿Está ¿Por mal? Qué está mal? ¿Está mal comer carne humana?
Y porque sos una especie, pero...
Bueno,
¿por qué
esa es la pregunta adulta. Después pasamos a la pregunta de los adultos.
Y después podés pasar a los derechos humanos, ¿no? Mirá, deberías respetar a los demás. Otra opción, sapo, que me parece que es más práctica, es que tu hija te pregunta, no, pero, ¿se puede comer carne humana?
Estás en penitencia.
Mirá, no, sos una freak por preguntar eso, la verdad que estás haciendo cualquiera,
por favor,
ubicate.
La curiosidad es lo mejor que puede tener un niño, ¿no?
Sí, exactamente.
Es lo que le hace crecer.
El 90% de las curiosidades de la hija del sapo son de cosas de cómo matar a personas y comerse sus órganos.
¿Cómo? ¿Estás loco, Jorge? Hay que ser racional y proporcional a la edad a la hora de dar una respuesta a ese tipo.
La cuestión es que no me parece una buena práctica. Pero esto lo digo yo sin tener la experiencia de tener que criar un ser vivo. Uh-huh. De explicar la autotología. Esto no porque está mal, esto sí porque está bien. Porque en definitiva le empezás a limitar su manera de razonar.
No, claramente él está bien porque está bien o es así porque yo lo digo. No,
o la apelación a la autoridad,
porque
yo lo digo.
No corre. Tampoco a veces funciona que le expliques.
Bueno.
Esto está mal porque igual lo hacen, ¿no?
Sí, si quiere comer carne humana, va a terminar comiendo carne humana.
No, bueno, yo no creo que... justamente, no, nunca se lo planteó. Le pasó por la cabeza la interrogante.
Mira, ¿no? Este mensaje de Juan, que llega al WhatsApp, 097-441-443. Muy simple, para comer carne humana tendríamos que aceptar matarnos para ese fin. Punto.
No, podríamos ser carroñeros, ¿no?
Exactamente. O sea, volver a nuestra génesis.
Sí, pero los seres humanos hoy no
hacer te uso de los cuerpos muertos. Ah,
pero es muy difícil que encuentres un cuerpo humano ahí.
Bueno, justito, pero eso porque no lo desarrollamos todo un sistema y una cultura en base a alimentarnos con nuestra propia carne. Si nosotros nunca, en un momento hubiera ingresado el tabú del canibalismo, como sí pasó, capaz que hubiéramos enseñado toda una cultura en función de... Capaz que los velorios, los entierros no existirían tal cual los conocemos.
El cementerio sería como un local de comida rápida, por ejemplo.
No, sería más una cosa industrial. ¿No? Obviamente... No, pero no estarían los filtros también, los filtros que hacen que ni se nos pase por la cabeza hoy día considerar
no, por supuesto.
Eso, ¿no? Está, en algún momento me gustaría, estaría interesante saber en qué momento
el
humano.
¿Cuál es el hito cultural en el que empieza
el tabú.
A calar ese tabú?
Exactamente. Sí. Para mí, voy con lo que dice Nico, de la oferta. O sea, el humano desarrolló herramientas que le permitían cazar animales cada vez más apetitosos, ¿no? Y nutritivos. Y quizás ya dejó de manejar como una opción viable carroñar carne humana.
No, y tener que salir a... Y eventualmente, siempre desde la especulación, tener que salir a atacar y guerrear para obtener esa carne humana. Porque claro. De la otra manera, o sea, en sociedad no podés permitirte eso, ¿no? Porque si no, si estamos nosotros tres acá, sabemos que los tres comemos carne humana y entonces uno de nosotros tres se va a convertir en la presa del otro, es muy difícil esa convivencia.
Bueno, pero ahí tenemos.
Lo que vamos a decir es: vamos a esperar que venga 13-0, ¿no? Y cuando venga 13-0, los comemos a ellos.
Sí. Estamos haciéndonos a la caverna. Hoy día rigiría un contrato social, una ley detrás para respaldarlo, en el cual no correría eso más que en el mercado negro, ¿no? Y sería algo ilegal matar a otro para comérselo.
Algunos mensajes cosa más. Algunos mensajes más antes de terminar este tema, escuchar algo de música. Por ejemplo, hay un mensaje acá que es uno de los pocos mensajes en línea con Nico, que dice, es por pura empatía, por eso acá no comemos perros o caballos, sentimos apego a esos animales. Alguien que entraría por la explicación de Nico de explicar, bueno, es la empatía, no querer que lo que nos gusta, a lo que sentimos apego, sufra. Después, en Twitch, un mensaje que me parece interesante, capaz Nico vos ahí tenés... algún dato. En India hay unos monjes que comen cadáveres humanos. No me acuerdo el nombre de esa gente. ¿Vos en tu recorrida por la India te acordás de esto?
No tengo presente. De hecho, el recuerdo de las costumbres gastronómicas de India es que se come muy poca carne en general, ¿no? De hecho, hay distritos enteros que son veganos. O sea, donde no conseguís. No, por supuesto, carne vaca no encontrás, pero. Pero de repente hay otras carnes que podés comer y hay lugares enteros donde no existe eso.
Sí, otro mensaje. Pudiendo comer colita de cuadril rellena, que está de oferta, no es opción comer carne humana. Es cierto que la relación precio-calidad de la carne humana versus los 1000 cortes deliciosos que tenemos...
Pero Nico hizo una pregunta también. Lo sabemos cómo sabe.
No, sabemos, no. Sí. Bueno, los testimonios que tenemos de caníbales, no dice? Ha habido grandes... grandes proponentes de la carne humana.
Pero testimonios de caníbales como no hay un libro de cocina caníbal.
No, pero tenés la experiencia de distintos.
Hay un libro de todo, Nico.
Tenés la experiencia de los distintos
canibalismo gourmet.
Sí. Tenés la experiencia de los distintos caníbales que han dicho cuál es el gusto.
Divino encuadernado, ¿no?
Mirá, libro presentación. Tenés el caso, por ejemplo, de aquel alemán que había contactado a otro hombre vía redes. En realidad, en su momento, vía internet, vía foros, un foro caníbal, y habían quedado para matarlo y comerlo. Era una persona que accedió a que esta otra persona lo matara y lo comiera. Pero antes le había cortado su pene y lo habían comido juntos. Es una historia real la que te estoy contando. ¿No?
¿Te la contó Julia?
No, es una historia real.
Dejemos a mi
de hecho, hay una canción de Rammstein muy famosa basada en ese episodio. Pero bueno, el desastre de esa anécdota es que parece que el que hizo el pene a la parrilla le había hecho, no, le había hecho a la sartén. Dice que se le había pasado un poco y había quedado chamuscado y chicloso, era como lo había descrito. Ese es un testimonio.
Bueno, es un mal asador más
claro.
Que...
Sí, ese es un testimonio.
Capaz que era un problema del corte también, ¿no?
Claro.
Hay otros cortes que...
Sí.
A vos que sos nuestro periodista especializado en judiciales, te puede interesar mucho ese caso porque dio pie a toda una serie de ramificaciones en Alemania. Porque en definitiva la persona que lo había contactado a este alemán O sea, había aceptado todo esto. Entonces se habló mucho, se discutió mucho de qué validez tenía que una persona hubiera aceptado a una cosa tan aberrante, ¿no? Que lo maten y le coman parte del cuerpo. Si querés, investigalo. Después está el caso de un japonés que fue caníbal y que de hecho está libre.
Has profundizado en el tema, Jorge. Obvio.
Era la persona adecuada para tener esa conversación.
Una de las primeras cosas que hice, teniendo internet, ¿no? Ver qué gusto tiene.
Una pregunta que te hiciste cuando tenías 5 o 6 años y recién ahora pudiste saludar.
Ese japonés, que es un caníbal y que de hecho pasó muy poco tiempo con problemas legales en realidad. Y de hecho ha dado notas, es como una especie de estrella under en Japón. Porque justamente es una persona que comió carne humana y a la gente le interesa su historia. Ha hablado mil veces y ha dicho que era parecida al pollo. Y si no me equivoco, algunos de los sobrevivientes de los Andes le han preguntado por ese tema y ha dado alguna declaración. Tendría que irme a buscarla ahora. Creo que ninguno de nosotros quiere que vaya ahora a Google a preguntar, ¿no? ¿Le gusta la carne humana?
No.
Pero no hay ninguno que haya dicho, ¡pa! Me voló la cabeza la carne humana. No,
si googleás eso, a algún loquito de Estados Unidos en las oficinas de Google le va a saltar una alerta diciendo, ¡uy! Este ya lo veíamos venir, mirá lo que googleó.
Sí, obvio.
Lo que digo es, hay contextos donde tampoco da para cocinar la carne humana de una manera que pueda defenderse, ¿no?
Bueno, ¿quién era? ¿Ted Bundy o Al Bundy? ¿Cuál es el de
Casado? Al Bundy es el de Casado con Hijos. Ted Bundy es el asesino serial.
Que comía, ingería carne humana, ¿no? Si no me equivoco, Ted Bundy. Hay uno de esos asesinos seriales que habla largo y tendido sobre el gusto de los diferentes cortes de la carne humana.
Una nota, lanuevacronica.com. Canesa, 2 puntos. La carne humana sabe a vaca. Sí, en algún momento lo han comentado porque la gente se pregunta. Ninguna persona que haya probado carne humana dice, pa, qué delicia, me encantó, no sé qué.
Sabe a vaca no es una.
Todos
una
te dicen, está bueno, está teniendo el mismo gusto, Nico, está.
Sapo, cuando vos visitaste aquella muestra. El cuerpo humano.
Terminamos siempre, ¿no?, en esa anécdota, ¿no? Porque fue la vez que recibí como la ira real. La primera vez que recibí la ira real de la audiencia fue cuando fui a la muestra del cuerpo humano. Hice un comentario jocoso al aire de que había visto que mostraron el cuerpo humano en diferentes capas, una capa cárnica. Y ahí dije, bueno, una nalguita de humano perfectamente podría pasar por un churrasco. Y fue. Es que hay una sensación fuerte de que es un tema tabú del cual no se puede hacer humor, porque fueron muchos mensajes muy agresivos en contra de mí. No sé si ahora es la tónica, Jorge.
No, para nada. No hay, perfecto. En los mensajes no veo un mensaje de alguien indignado diciendo qué horrible que hablen de esto. Era otra época, Sapo.
Sí, era otra radio.
Era otra época. Yo creo que la audiencia de fácil desviarse del sol, en realidad, no juzga tanto nuestra charla sobre canibalismo. De todas formas.
Siempre con altura. Bueno, tiene que ver, la música tiene que ver con el corte.
Cortémosla por acá. ¿Qué contenidos tiene el programa de hoy, Sapo?
Tenemos a Laura Raffo en la entrevista central, ex candidata a la intendencia de Montevideo, que está haciendo un seguimiento a través de un think tank que han creado para seguir los temas montevideanos y también de alguna forma seguir la gestión de Carolina Cose. Bueno, han sacado diferentes informes. El último tiene que ver con el presupuesto que presentó Carolina Cose y algunas cosas que se han dicho vinculadas a proyectos o ideas que están arriba de la mesa. Vamos a hablar con Laura Raffo sobre cómo cree que se está desempeñando Cose en la intendencia. Hablaremos de política también, obviamente, si está solamente para esto, si eventualmente si surge, por ejemplo, un cargo que se le ofrezca desde el Ejecutivo.
Ya lo rechazó,
bueno, pero viste que estamos en momentos en que no sabes cuándo tenés que cambiar un fusil por otro y los jugadores que tenés también son acotados, ¿no? El pool de personalidades políticas con cierta jerarquía son acotados. Laura Raffo seguramente esté en ese pool de opciones del Ejecutivo.
Después está Fernando Medina, que viene con una columna, Sapo, ideal para vos, porque vamos a hablar de distintas figuras culturales que perdieron algo, ¿no? Está Cervantes y la mano, Borges y la vista, Beethoven y el oído.
Silvio Rodríguez y el unicornio azul.
No, estamos pensando bien en como parte del cuerpo u órganos, pero bueno. Sapo perdió la vesícula.
Sacaron bilis a mi operación. 4 contenidos.
¿Qué te parece?
Impresionante.
Y eso que todavía...
Fernando Medina va a cerrar con con esta historia que arrancó con un vacío a la pizza.
Sí, nunca
con
más
con la musarela montada arriba. Tema. Hasta mañana.
No, arriba estaba el jamón.
Arriba está el jamón y fui muy criticado por eso. Otro día haré mis descargos. Pero nunca me habían operado a mí. Y seguramente todas las personas que pasaron por primera vez por un quirófano, en algún momento te viene un cuiki. ¿No? A vos, Nico, te operaron.
Sí, claro.
Claro, está todo bien, sí que me operen.
¿Y si no despierto?
A mí me pasó cuando cuando te hacen cambiarte, te quedás como desnudo y con esa toga, sí, y la gorra y los zapatos. Jorge, ¿a vos te operaron una vez?
No, nunca.
Nunca
pasó. Tengo la salud de un buey.
Bien, excelente. Y estaba de camisa y dije, mirá, solo solar y viste, protocolo COVID, no había nadie.
Hay que decir que ese camisón te hace sentir muy desprotegido.
Muy,
¿no?,
vulnerable, sí. cortito y rosado.
Sí.
Incluso me hicieron chistes.
¿Rosado, sapo?
Sí, hubo chistes.
¿Qué, cómo no quedó esa foto para la posteridad?
Y bueno, no me saqué selfies y nadie me estaba sacando fotos ahí. Cortito en el punto que, digamos.
Sí,
que
sí.
Era,
o sea,
más
no,
que una minifalda.
No era un taparrabos, ¿no?
No era ni un taparrabos. No. Decía que estaba tapado. Y ahí empezó primero la vulnerabilidad producto de eso, ¿no? Estar desnudo con ese cosito, no sé qué. Y cuando me suben al quirófano y te dejan ahí en la espera, en la previa, ves el movimiento, ves los que salieron, ves los que están por entrar. Hay otra vibración. Odio la palabra esa, pero no me salió otra.
¿Estabas vibrando alto en tu operación?
No, estaba vibrando raro. Viste que el quirófano para mí está vibrando raro. Hay otro ánimo, ¿no? Ahí, bien, distendido, pero... Es gente que está saliendo de una operación, con los guantes, limpieza de quirófano.
Cosas que uno no quiere escuchar, ¿no? Uf, el tercero que me toca en el día,
sí,
ya no aguanto más.
El ruidito de los monitores. Te empezás a dar la cabeza y dije, ¡pah! Puta madre. El consentimiento que tenés que firmar.
Firmá esto porque hoy la verdad que estuve al palo laburando y si me mando una cagada, no me
la anestesia es lo que me da más miedo a mí. O sea, el temor de que me vayan a dormir y mirá si no me duermo. Eso, me vino ese pensamiento a la cabeza. Básicamente. Y tuve como 2 horas esperando. Y por suerte, y voy a reivindicar al rock and roll una vez más, estaba con ¿cómo se llama? Este mameluquito, esta toga que te ponen ahí cuando te están a operar, que se me veía, tenía el brazo descubierto. Y un enfermero flaco, la española, le digo porque capaz que si alguien lo conoce, que le mando un saludo grande.
Son auspiciantes también, mencionalo.
Bueno, fuerte. Este enfermero, la española, flaco, desgarbado, alto, con algunos tatuajes, piercing en la oreja acá. Dice, yo eso que tenés en el brazo lo conozco, ¿de qué es eso? Le digo, esto es Pearl Jam, yo tengo un tatuaje muy tumbero, así la verdad.
No,
da bastante bien. Pena.
La anécdota era increíble si él sacaba que efectivamente era
Pearl Jam por lo difuso que está, ¿no?
Estamos saliendo en Twitch, sapo.
Sí,
hay
no, cámaras. No voy a mostrar el tatuaje.
Dale, sapo,
mostralo. Sí, bien, sapo. Zoom, por favor.
Espera que me saco.
¿Qué es? ¿El hombro?
Sí, todo,
¿el brazo?
Sacate, sapo.
Sacate. Como quedaste con mameluco rosadito.
Ahí está.
Observen. Hagan un zoom.
Ahí?
Pueden verlo vía Twitch. Nivel de tumba increíble.
Ese
esto,
es el,
¿no?,
Sticky Figure de Pearl Jam. Conocido como el Sticky Figure de Pearl Jam.
Que no es el mejor logo del mundo. Hay que
decirlo. Era la tapa del simple de Alive. Cuando salió Alive. Y dice, yo reconozco eso. Y sí, bueno, es de Pearl Jam. A mí me encanta el rock and roll. No me gusta mucho Pearl Jam. Nunca le pude entrar, no sé por qué. A mí me gusta mucho. Yo soy el punk rock. Y arrancó una charla de intercambio. O sea, buenísima. Que me salvó la cabeza en la previa.
¿Y te daba más confianza?
Mucho. Me dio toda la confianza.
¿Sí?
Que le encantaban las bandas de punk femeninas. Me habló de Brody Dale, de las Distillers.
Ah, sabía.
Sabía los
Porque otra cosa, es que te diga yo eso que tenés ahí, lo conozco. Sí, es de Pearl Jam, no sé qué. Yo soy más del punk. A mí me gusta Avril Lavigne.
Day. Y le gustaba el punk, y sobre todo el punk con cantantes mujeres. Y pam, pum. Y básicamente me empezó a tirar piques. Y guardé 2. De todos los que me tiró, guardé 2. Uno era de Sound, una banda que después terminé escuchando. Y la otra la vamos a escuchar ahora, que se llama The Interrupters, es una banda de K-Punk. Alvin Green, imaginaba que la conocía y había sonado acá.
La pasé acá en una de esas días que, digamos, ligábamos la elección musical con Jorge,
sí,
y con Nico.
Es verdad.
Fue la banda que pasé. Fue otra canción igual.
Sí. Así que nada, va dedicado al flaco de la española. Esta versión de un tema de Billie Eilish que se llama Bad Guy. We'll be right back. Sorprendido por la cantidad de especialistas en antropofagia y canibalismo que tenemos entre nuestra audiencia. Realmente muchísimos mensajes con muchos piques para ahondar en el tema. Uno que dice, por
ahondar
ejemplo...
¿Ahondar hasta dónde, Sapo?
¿Ahondar, o sea, hasta
hay
dónde?
¿Hay apologéticos de canibalismo?
No. Simplemente conocer experiencias de gente que sí transitó por esa experiencia. Estuve un tiempo recorriendo la Amazonia y tuve que comer muchas cosas diferentes, pero lo que más me impactó fue la tortuga. Sobre este consumo de animales, en este caso, ¿no?
Mira.
El ruido que hacía mientras se cocinaba moría, me quedó estampado en el cerebro. Ya que la cocinan viva, ¿no? Como las langostas, que también creo que se la cocina viva. Uh-huh. Pero lo que me... Y dice, no quiero spoilear, pero busquen la peli brasileña Estómago. Pique. Estómago. Peli brasileña Estómago. Este oyente manda entre paréntesis un comentario que dice, ya no estamos más en Twitch, ¿no? Se acabó, una lástima. Porque dice, Palmeli... ¿Ese buzo te vino con una pipa de regalo?
Mi busito.
Tu saquito. Realmente muy atinado el comentario del oyente porque es como un saquito de una persona que se podría sentar a fumarse una pipa, tomarse un coñac y leerse un libro.
En su momento, Sapo, en mi Instagram, que de hecho sea de paso es arroba Jorge Valmeli, por si alguien me quiere seguir, había hecho una encuesta.
¿Qué tipo de contenidos hay en tu Instagram?
Magros, para que sepan. Magros. Mucho contenido de gatos, mucha encuesta, mucha selfie, ese tipo de cosas. Pero bueno, me había sacado una foto con el saquito y había puesto una encuesta de qué les tiraba más, qué onda les parecía que tiraba más este saquito, profesor cool o hipster nefasto. Y ganó por escaso margen profesor cool con una mención especial a la persona que escribió por privado y le dijo que este saco le recordaba a cierto maestro de música mediático que ya no, afortunadamente ya no se desempeña más en su labor.
Mirá.
¿No? Pero bueno.
Da eso. Ed Kampfer
era... Por contrato no puedo hacer comentarios.
Bien. Ed Kampfer era el caníbal que había hablado sobre cómo sabía la carne.
Ed Kemper será, me imagino.
Kampfer ponen acá. Es Mindhunter lo cuenta.
Ed Kemper.
La serie Mindhunter.
Hay muchos fanáticos del asesino serial entre los escuchas.
Peligroso. Que se potencia con la RUC, tengo entendido, por lo que cuentan los muchachos.
No es una buena combinación.
No,
claro
que sí. Tomé sopa de iguana, sabe a caldo de pollo. Tomé sopa de tortuga, sabe a caldo de pollo. Tomé sopa de serpiente, sabe a caldo de pollo. Comí sopa de yacaré, sabe a caldo de pollo. Todo sabe a caldo de pollo.
Bueno, parece que es una persona que tiene, en realidad, ¿no? Es una persona que tiene las papilas gustativas destruidas, ¿no?
Sí, bueno, está. Pablo Miklos de Titás actúa en Estómago. Mirá vos, muy buena película, agrega otro oyente. Trata el tema de la antropofagia desde un ángulo... trata el tema de la antropofagia desde un ángulo absurdo. Y así está hablando de la película Delicatessen, que es francesa, pero no es francesa, si no me equivoco, es danesa.
¿Es danesa?
Creo que es danesa.
Siempre la compré por... Es del mismo director de Amelie, ¿estamos de acuerdo?
Que vivía en una casa con varios...
Era como una posada.
Una posada, sí. Sí, sí, me acuerdo que había un absurdo importante.
Sí.
Y había canibalismo también, o antropofagia. ¿Cuál es la diferencia entre canibalismo y antropofagia?
Ninguna.
¿Ninguna? Porque alguien dice que tratemos diferenciadamente los dos términos.
Bueno, supongo que sí. Supongo que en realidad antropofagia es comer humanos. Supongo que hay animales, por ejemplo, que son antropófagos. Es decir, que comen carne humana. Por ejemplo, no sé, pienso en un tigre antropófago.
Claro.
Puede comer. Caníbal es que come sal de tu misma especie, ¿no?
Perfecto. Chicos, a una niña de 5 años...
Es francesa, delicatessen.
Es francesa, ¿eh? mal yo. Siempre le quiero adjudicar a todos los daneses que son mi madre patria. Chicos, a una niña de 5 años creo que debes preguntarle y hacerla pensar por eje. ¿Una vaca se come una vaca? ¿Un conejo?
No, ¿cómo?
Bueno,
una vaca
dice,
se come una vaca.
Un conejo se come otro conejo, etcétera, etcétera.
Claro, le planteas el contraejemplo. Claro. A ver, nena, la vaca, ¿se come la vaca? Interrogación. No, ¿el pollo? ¿Se come el pollo? Bueno, depende.
Pero el ternerito, ¿le hace una pregunta a papá toro sobre si por qué los toros no comen otras vacas?
Siempre complejizando todo, Nico. Cuando
es el lunes de matices, hoy es martes, Nico. Bueno.
Martes de...
¿Qué daño le hace a la convivencia democrática que no haya el lunes de matices?
Totalmente.
Bueno, ¿quieren informar algo
hablar
de temas?
Han pasado muchas cosas. Seguimos en el medio de una pandemia con un descenso en la cantidad de ingresos y también cantidad de contagios. No por eso existe preocupación entre autoridades, población, comunidad científica, comunidad médica, por algunos temas que vamos a tocar ahora. Pero antes, Jorge... ¿Habló el ministro con mayor adhesión popular del país?
Sí, en realidad hubo en estos días...
¿Es así o no? ¿Tienes Salinas es el que tiene mayor adhesión popular, ¿no?
Daniel Salinas es el ministro mejor evaluado, por lo pronto, en equipos. Era el que estaba mejor evaluado. Sí. Y hay alguna otra también que apunta a eso. En estos días que vos estuviste out, sapo, varios anuncios con respecto...
Es interesante después preguntarse por qué, ¿no? Capaz que después lo discutimos.
Bueno, hacemos un debatecillo de Salinas.
Tengo mis hipótesis.
Vos vas a interpretar la opinión de la ciudadanía.
Como hago siempre, ¿no? En este caso de los uruguayos, ¿no?
Porque el uruguayo de
hago el iraquí de pie, exactamente. El
mauritano.
Sí.
En fin, te iba a decir que varios anuncios vinculados a la pandemia estos días que vos estuviste out, como por ejemplo la donación de Estados Unidos... Estados Unidos va a donar 14 millones de dosis contra el coronavirus a América Latina. Algunas van a llegar por el mecanismo COVAX de la OMS. Otros van a ser un acuerdo mano a mano con los países. Uruguay está en la lista y de hecho hoy hay expectativa por básicamente un diálogo que va a haber entre los dos gobiernos. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, tiene la expectativa de que sean vacunas de ARN mensajero. Recordemos que en Estados Unidos... las que tienen más disponibilidad son Moderna y son Pfizer, esas dos vacunas.
Y la de Janssen también.
Y la de Johnson & Johnson también. Lo que decía Delgado es que tendría sentido que fuera Pfizer, porque además Uruguay ya tiene un acuerdo con el laboratorio. Entonces, de cierta forma, le veía posibilidad que fuera Pfizer.
Es el contraataque que hace Estados Unidos a la política de vacunas de China, ¿no? Estados Unidos anunció que iba a repartir 500 millones de dosis de vacunas a partir de julio, para ponerse a tiro con una política china que ya ha repartido cientos de millones de dosis por sobre todo el mundo subdesarrollado, ¿no?
Sí, y también contrarresta un poco el discurso que viene, más que nada, de China, del fracaso de la cooperación internacional en Occidente para garantizar el acceso a las vacunas y de la crítica hacia el mecanismo COVAX, que capaz que no es tan azaroso que las vacunas se entreguen por el mecanismo COVAX, estas donadas por Estados Unidos, porque de cierta forma va a reforzar un poco ese mecanismo y ese concepto de solidaridad entre los países occidentales.
Tuvimos que donar las vacunas o parte de las vacunas que nos llegaron a través del mecanismo COVAX porque se iban a vencer y ya no teníamos población para vacunar, ¿no? Las 12.000 dosis de AstraZeneca que mandamos a Paraguay.
Buena pregunta, ¿no? Capaz que te pongo en camisa de 11 dólares, Nico, pues eso es una fuente de información.
Hay un montón de cosas que no sé, sapo, que tienen evidencia, una más, una
leí
menos.
Leí eso, ¿no? El pueblo paraguayo muy contento, por un lado, muy crítico por el otro, diciendo Paraguay lo único que está recibiendo hasta el momento son donaciones. Hay gran malestar con el gobierno de Abdo, porque no han logrado cerrar hasta el momento un acuerdo firme con algunas empresas importantes. Y nosotros le donamos 12.000 vacunas porque se vencían en junio.
En realidad se vencían en julio unas, capaz que en el entorno de 6.000, que eran las que entonces ya no había posibilidades de... O se entendía que era muy riesgoso, ¿no? Porque ya la población a la cual se le podía destinar estaba mayoritariamente vacunada. Y entonces se le mandan las 6.000 y las 6.000, digamos, de la próxima tanda.
Está, ¿no? Perfecto. O sea, para que tengan dos dosis.
Exacto.
¿No? Porque acá en Uruguay se dijo incluso que...
O sea, que ya no llegaron, en realidad. Perdón, esas ya las tenemos nosotros.
¿No era que había que esperar 3 meses de una vacuna a otra cuando llegó originalmente?
Sí. ¿Perdón?
Sí.
Entiendo que el...
Pero depende del país, entonces.
Esta es una especulación que yo tengo. Sí. Pero entiendo que el segundo embarque que llegó de vacunas de AstraZeneca, repito, sin información, fue un razonamiento nomás, no tenían las premuras de vencerse que tenía el primer embarque.
Ajá.
Por eso el primer embarque había que aplicarlo rápido, y de hecho se va a vencer ahora en julio, y el segundo embarque sí se puede esperar unos meses más. Eso es lo que entiendo, por lo cual no hay problema de que se vayan a vencer las del segundo embarque.
Increíble el efecto negativo que tuvo la vacuna AstraZeneca, producto de los casos de trombosis en Europa, ¿no?
Muy aislado.
O sea, muy aislado, muy aislado. ¿Y cómo tenés vacunas que son oro líquido en este momento en el planeta?
La AstraZeneca ha hecho con mejores resultados que
Sinovac.
Que la Sinovac, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Es impresionante.
Hay un tema que cortito en realidad, porque no viene al caso, pero bueno, vamos a mencionarlo porque es interesante y mucha gente lo desconoce. Es verdad que Paraguay ha tenido problema en hacer un acuerdo con laboratorios, ¿no? Por ejemplo, se pone mucho el foco en Pfizer porque, bueno, Uruguay lo logró, entonces queda como esa comparativa siempre de son los dos países, están pegados, Uruguay-Paraguay, uno consiguió el acuerdo con Pfizer, el otro no.
Se llaman igual.
Pero también está el tema de Sinovac, que Sinovac, el laboratorio chino, con su CoronaVac, como dice Sapo, ha hecho un gran esfuerzo de diplomacia, de llevar su vacuna a distintos países, ha apostado por Latinoamérica, quiere apostar también a África, que son dos regiones muy complicadas con el COVID, pero lo cierto es que hay un problema político también, y es que Paraguay reconoce la soberanía de Taiwán, cosa que China no reconoce. China considera que Taiwán es un territorio que le pertenece, no reconoce su autonomía. El gobierno paraguayo sí lo hace. Y ahí entonces generó un enorme problema político, porque bueno, Sinovac no ha tenido la misma disposición, las mismas ganas de acercarse a Paraguay que a otros países de la región. Entonces, la doble cara de la diplomacia de las vacunas, ¿no? Por un lado, si estás del lado correcto de la diplomacia de la vacuna, estás contento porque tenés, por ejemplo, la Sinovac. Y del otro lado, podés estar muy descontento porque por una decisión política, que es como reconocer a Taiwán, eso puede ver afectada tu posibilidad de conseguir la vacuna. Entonces, cuando viene el discurso de que COVAX es un fracaso y de que en Occidente no pudo haber una diplomacia adecuada con las vacunas, también está el hecho de que la diplomacia china con las vacunas es muy selectiva también, ¿no? A algunos le puede tocar y otros no.
Bueno, sí, seguro si no sos amigo de China, no te va a tocar. Y después depende en qué continente estés. Apoyaron mucho, por ejemplo, a Indonesia, a los vecinos de asiáticos, a África, y ingresaron también a América Latina como parte de una estrategia de desarrollo de infraestructura pública, de mayor presencia a través de préstamos, de inversión, y eventualmente también de desarrollar mayor... Necesariamente el comercio entre el mundo subdesarrollado y China.
Sí, otros cambios que te perdiste, Sapo, en tu ausencia. Por ejemplo, desde la semana pasada las embarazadas pueden acceder a la inmunización sin agenda y en cualquier vacunatorio.
Bien,
esto tiene
excelente.
Que ver con la posibilidad de que haya la mayor cantidad posible de mujeres embarazadas que tengan la vacuna. Y además, otro dato que capaz que no se te pasó, Sapo, es que se va a adelantar la vacunación para los que ya tuvieron coronavirus.
Jorge.
Por ejemplo, yo. Antes se pedían 90 días, ahora se bajó a 20. Salinas dijo que los que ya están inscriptos en breve van a tener una confirmación de la fecha.
¿Recibiste hora vos?
Todavía no.
Pero ya enviaste tu resolicitud, digamos.
Sí, claro. Bueno, y ya vamos a lo que nos interesaba, Sapo, que es lo que vos decías. Habló el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, una rueda de prensa, y entre otras cosas... Repitió, lo había hecho vía redes sociales. Twitter, que es su red social de preferencia.
Cada vez más suelto. ¿Salinas es el que maneja su cuenta de Twitter?
Buena pregunta.
porque la verdad que anda acá, mete chistes.
Parece muy auténtica, ¿no?
Descansa, sí, parece muy auténtica.
Mete de todo, menos responderle a Sapo cuando le hace una pregunta seria vía Twitter.
Bueno,
hace
era una pregunta comprometedora la de Sapo.
Bueno. Como decíamos, habló en una rueda de prensa y repitió una cosa que había anunciado vía redes sociales, que es, bueno, los extranjeros radicados, pero que aún no cuentan con la cédula de identidad uruguaya, van a poder anotarse para vacunarse. Además de poder agendarse, los criterios de edad y de vacuna son los mismos que para cualquier uruguayo. Y sobre esto, Salinas, además, nos dio unas declaraciones interesantes. Estas declaraciones recogidas de esa rueda de prensa por el informativo Telemundo. Vamos a escucharlo.
Lo vamos a anunciar oportunamente. Ya hay un link que está muy claro en el Ministerio de Salud Pública y en otras agencias, sobre todo Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, en el cual se van a poder anotar en una lista que van a ser tenidos en cuenta, llegado el momento oportuno, y se van a poder vacunar de la misma manera que los uruguayos en cuanto a los segmentos de edad. Esto es muy importante porque para nosotros hay un único cielo para todos los que viven en el Uruguay y es nuestro cielo celeste. Todos los que viven acá tienen las dificultades a veces y por otro lado las facilidades, en este caso, de acceder a una igualdad de oportunidades en el tema del acceso a la vacuna. Para nosotros no hay nadie que quede fuera del radar de nuestra atención y los migrantes son parte de nuestra población, enriquecen nuestra cultura, nos brindan su trabajo y por ello para nosotros es también importante cuidarlos y a su vez en forma solidaria ellos cuidarnos a nosotros también procediendo a vacunar.
¿Qué les parece? Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, de Cabildo Abierto, con esta frase que nos regaló, ¿no? Para nosotros hay un único cielo para todos los que viven acá, que es nuestro cielo celeste.
Va, a ver, tiembla Haile Selassie y su discurso en la ONU en el 63. Lo de Salinas con esto fue...
Es el nuevo Imagine, ¿no?
Es impresionante, ¿no?
Imagine all de vacunas, ¿no?
Mirá vos, Daniel Salinas. Bueno, bien, buena noticia para empezar, ¿no?
Sí, claro. Ganancia por todos lados.
Ganancia por todos lados. Y un Salinas que se llenó, ¿no?, la boca de verdades. Por no decir otra cosa. Pero bien, en definitiva, celebrar este. Que todos tengan, todos los que estén bajo este cielo celeste, tengan la posibilidad de vacunarse.
Sí, sí. ¿Qué? Pero ya, hablando de Salinas un poco, ¿no? Y aprovechando para polemizar, ¿no? Piensa que.
¿Quieres polemizar sobre esta propuesta, no?
No, no, pero sobre lo siguiente. Daniel Salinas, uno de los, ya lo dijo Sapo, ¿no? Uno de los ministros mejor evaluados por las encuestas de opinión pública, parece muy claro. Un dirigente de Cabildo Abierto, además, aunque podemos discutir a ver cuánto dirigente político tiene, es un outsider de la política, ¿no? Manini lo tenía como una persona de confianza, pero es una persona que no tiene experiencia política previa, pero bueno, no deja de ser un hombre de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto que además está asociado, qué sé yo, a declaraciones como la de Manini Ríos, que decía que en Uruguay le estábamos dando beneficios a los inmigrantes que no tenían los propios uruguayos. Uh-huh. Ese tipo de discursos, ¿no? No sé si se acuerdan que en la campaña pasada, por ejemplo, Manini y Talvi chocaron sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de la inmigración, el tema de, bueno, si Uruguay necesitaba más inmigración o no, los beneficios que tienen los inmigrantes. ¿Piensan que esta declaración, ¿no?, de Salinas a lo Imagine, de bueno, miren que acá el cielo es el mismo para todos, los inmigrantes los tratamos igual, política de vacunación, ¿piensan que eso ayuda un poco con la imagen de Cabildo Abierto sobre este tema? ¿Le va a cambiar a la gente la percepción de los cabildantes sobre el tema?
Salinas es el activo más importante que tiene Cabildo después de Manini, claramente.
Sí, sin duda.
Lejos,
sin duda.
Lejos.
Igual, no sé si son análogas los dos temas, el del trabajo y el de las vacunas, porque en este caso se está haciendo en un momento que ya sabemos que hay vacunas para todos. Uh-huh. ¿No? O sea, es muy loable la medida y bienvenida, por supuesto, pero en este momento no está en riesgo que haya uruguayos que no se puedan vacunar. Entonces la discusión ya no se da en los mismos términos que se da cuando se habla de trabajo y hay uruguayos sin trabajo.
Sí, o si tomabas esta decisión.
Lo que si hubieras tomado antes cuando abril. No sabías si ibas a tener.
Cuando sabías.
Exacto, no fue el punto de partida este criterio.
Sí, está bien.
Vos ponés el matiz de decir, bueno, en realidad esto llega en un momento donde la vacunación está bastante avanzada y ya hay un acceso a la vacuna.
Claro, cuando ya.
Bien.
Está. O sea, no estoy abriendo una valoración. Digo simplemente las cosas como se dieron.
¿Está diciendo que lo dejaron para el final los inmigrantes?
No. No estoy buscando el pedo. Simplemente digo, me pusieron adelante dos situaciones que para mí no son exactamente iguales. Exacto, no son análogas.
Una cosa no quita la otra, ¿no? Básicamente. Son temas distintos.
La tensión se da de manera distinta. Cuando se discutió en su momento lo del trabajo, yo la verdad no me acordaba bien las expresiones de Marini, sí me acordaba algunas de Novi. Tenían que ver con trabajo cuando había uruguayos sin trabajo. En este momento no hay uruguayos que se vayan a quedar en teoría sin vacunas si se quieren vacunar.
Sí, está bien. Y sobre la pregunta de fondo, Jorge, de la imagen que le. Si realza la imagen de Cabildo, la figura de Salinas. Y claramente sí. Porque a mi entender, lo que le jugó a favor a Salinas es que en el 2020. En el marco del manejo de la pandemia, el Ejecutivo de alguna forma se hizo responsable de el resultado favorable de la pandemia. Cuando digo el Ejecutivo, hablo del presidente al frente. Salinas, que hay que acordarse de la primera conferencia de Salinas, muy titubeante, todavía no estaba muy ducho en el intercambio con la prensa, quedó un poco relegado y enseguida apareció el Gach que sustituyó a el comité asesor que tenía presidencia, que incluía obviamente el Ministerio de Salud Pública. Entonces quedó presidencia del GACH tomando las decisiones que hicieron que Uruguay fuera tapa en los días del mundo por las mejores razones. Y Salinas quedó desacoplado un poco de esos triunfos. Y a Salinas, en un momento, bueno, le tiraron toda la pelota de las vacunas. De alguna forma fue el que. Y hoy día lo más positivo que tiene el gobierno para comunicar es el proceso de vacunación. Mientras que la gestión de la pandemia, la gestión sanitaria, como había tomado la posta el gobierno en 2020, siguió de alguna forma encarnándola para el imaginario de los uruguayos, el Ejecutivo, y Salinas quedó como la imagen del proceso de vacunación.
Sí, es verdad. También es verdad que en determinado momento el gobierno se puso al hombro, y no cuando las cosas estaban saliendo bien, las gestiones por conseguir las vacunas, ¿no?
Y por un problema que pasó en el Ministerio de Salud Pública. Ni que hablar. Pero yo creo que ese
detalle. No sé cuánto está en el imaginario eso, exacto. A la luz de que las vacunas se consiguieron y salió bien. Pero ahí
para mí, el Ejecutivo muertes, Salinas es vacunas.
Qué fuerte lo que estás diciendo.
Pero, si lo querés que lo resuma, ¿por qué entiendo que Salinas tiene una imagen tan fuerte por encima del presidente?
No me animaría a decir eso porque la aprobación del gobierno y del presidente de la calle Pou sigue siendo muy fuerte. Entonces, quizás hay determinadas responsabilidades que, por supuesto, que se las achacan desde la oposición y de alguna forma también desde el periodismo, cuando se contrapone con las medidas del GACH que no se han tomado o que no se tomaron en su momento, pero no creo que eso sea el razonamiento que esté haciendo gran parte de la ciudadanía, si no nos explicarían los niveles de aprobación que están teniendo.
¿Y por qué crees que Salinas tiene esa aprobación tan grande entonces?
Puedo interceder. Creo que puede haber una partecita de la ciudadanía que tenga ese pensamiento y que sea la diferencia entre la aprobación de Salinas con la del gobierno.
Sí, que obviamente Salinas positivas. Tiene que ser cargo de la economía del país, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que hablar.
Para mí sí tiene que ver con que de hecho Salinas ha aparecido como teniendo que tolerar algunas decisiones del gobierno en ese sentido de que parecería que él estaba más afina a restringir la movilidad.
Hoy habló, por ejemplo, del tema del ingreso de personas al país y la salida de personas al país, como diciendo, no, es capaz que no era el momento.
Dijo la frase diciendo, yo no hubiera elegido este momento para viajar. Más. Como muchas veces, ¿no? Él aparece como corrido hacia un lado más duro de las medidas que hay.
Y tiene un estilo de comunicación muy, muy peculiar, que yo todavía no sé caracterizar, pero me parece que genera cierta llegada.
Sí, obvio. Genera, tiene un tono entrador, la comunicación en redes también es como coloquial y sincera, parece ser, porque eso se reduzca a un universo chiquito de gente. Y está, todo eso suma para que Salinas esté en el lugar donde esté, y por eso Cabildo Abierto lo cuide como lo cuida también, ¿no? Me parece. Y cuando escuchás a Manini hablando de Salinas, realmente es la joya de la corona de Cabildo.
Sí. Hay. Tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero para los que les interese el tema, les recomiendo, hay una columna de opinión, de análisis de Zuko Leiva sobre el tema de Salinas y la popularidad, es muy interesante. Una de las cosas que comenta, que me parece que quedan un poco de lado muchas veces en la discusión de Salinas, es que hay muchos temas donde está el Ministerio de Salud Pública involucrado, que tiene muchas cosas que se puede cuestionar o que se puede criticar, como por ejemplo las renuncias que hubo en el equipo de vacunación en el Ministerio, que muchas veces son temas áridos, que la gente mucho no entiende y que quedaron muy sumergidos por toda la pandemia. La mayoría de los temas de la salud que maneja el Ministerio, como puede ser este que les comento, o puede haber otros, como el tema de la coordinación de cirugías y demás, muchas cosas quedaron en un segundo plano por la pandemia. Entonces hay muchas cosas que por ahí podrían complicarlo a Salinas, que no lo han complicado por esos motivos, porque quedan a un segundo lado y porque muchas veces son temas áridos que la gente mucho no maneja. Uh-huh. Y ahí también juega un poco lo que decía Sapo del rol de la calle, ¿no? Cuando agarrás mucho de lo bueno, también sos la fuente principal de lo malo. Entonces, cuando vos quedaste muy asociado a la gestión de la pandemia y jugaste un papel protagónico, muchas de las cosas que ahora hay gente que critica, se las critica al presidente y no necesariamente al ministro de Salud Pública. Pero bueno, tenemos que hacer una tanda.
Sí, música, ¿no?
No, tenemos que hacer una tanda.
Después metemos música.
¿Qué viene ahora, Sapo?
Laura Raffo, la tenemos hoy en la entrevista central, economista, presidenta de la departamental de Montevideo, Partido Nacional, y como todos saben, ex candidata a la intendencia por la coalición multicolor. Ya ven.
Fácil desviarse.